Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 29 de abril de 2024. Yo soy Víctor Martínez y para comentar la actualidad en este primer día de una semana corta, short week, porque hay mucha fiesta y mucha historia, está conmigo Juan Salas. Hola, Juan.
Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Semana corta, sin duda. Aquí en Madrid es festivo el miércoles y el jueves, pero es que encima luego, viernes y sábado, es fiesta en Málaga. No fiesta de que no haya que trabajar el viernes, sino fiesta de que es el Guadalindi. Así que una semana corta, pero especial.
¿Qué tal? La fiesta del trabajo.
Bueno, para algunos sí, pero para
porque hay que trabajar.
Claro, claro. Es mi primer sábado trabajando este con el Guadalindi.
Joder,
va a ser la primera vez que trabajo un sábado. A ver, trabajitos, cosas de otro tipo he trabajado, pero un trabajo así serio como hostia, este, primera vez.
Muy bien, qué maravilla. Efectivamente, este sábado, y este viernes y este sábado se celebra en Málaga el Guadalindi. Somos medio asociado y estaremos allí grabando un podcast Reload en directo. Si vais al Guadalindi, no dudéis en acercaros a verlo. Y aparte de eso, ¿qué has hecho este fin de semana? Cuéntame.
Pues este fin de semana, por primera vez en mucho tiempo, digo, voy a ser un periodista de videojuegos al uso, voy a jugar a muchas cosas y he estado jugando sin parar, la verdad. Me he pasado el Tales of Kenzerazau, he probado en Crunchyroll el Sushi for Robots, este Sushi para Robots de Ludipe. Y alguna cosita más que creo que no puedo contar, no estoy seguro, así que por si acaso no lo voy a decir, no vaya a ser que me salte algún tipo de NDA. ¿Tú qué tal?
Que lo metieron hace poco, ¿no? El Sushi for Robots, creo.
¿Sí?
Esta semana o algo así.
Sí, creo que fue el jueves o el viernes. Crunchyroll suele publicar dos juegos cada vez, van poco a poco. Es una selección un poquito más curated, seguramente, que la de Netflix, que va un poco más a cholón a veces. Pero muy bien, yo que no lo había jugado todavía, estuve jugando unos cuantos niveles y la verdad que muy chulo. O sea, al final
está guay.
Es un juego muy, muy gustosito y se juega muy bien.
Está guay, está guay. Se vuelve difícil, ¿eh? Juégalo un poquito más y verás que llega un momento que los puzzles son muy complicados. Muy, muy complicados.
Me interesa. Mira, para el viaje a Málaga lo puedo ir jugando tranquilamente en el tren.
Sí, sí. Esto, por si alguien no lo tiene en mente, hay unos robots y unas cintas transportadoras, como estas de los restaurantes japoneses, ¿no? Que va el sushi transportándose. Y la idea es que tienes que transportar el tipo de sushi que le gusta a cada robot. Tienes que colocarlos en la cadena, bueno, en la cinta, ¿no? En el orden correcto para que cada robot reciba su sushi. Esto suena muy fácil, pero la cosa es que se va complicando mucho. Se van añadiendo bloques que hacen que los sushis vayan de una cadena a otra, que se teletransporten.
Hay un límite de turnos, etcétera. Además, no puedes hacerlo libremente, sino que
claro,
conseguir. Bueno, el juego tiene una opción libre, la verdad, desde el principio, pero el juego base, los niveles como tal, tienen un límite para superar ese puzzle en concreto.
Sí. Mola hacerlo sin. O sea, con límite, quiero decir, porque los los robots tienen hambre, quieren su sushi.
Se enfadan mucho, Si no lo consiguen,
claro.
El robot enfadado, cuidado.
Lo quieren más o menos rápido, entonces si tardas, se enfadan y se van y pierdes. Y es un juego muy guay, a mí me moló mucho. Yo lo jugué en la Steam Deck y se juega estupendamente. Yo también he jugado al Zau, la verdad, no me lo he pasado todavía, pero muy guay. Y aparte de eso, he estado jugando a Bayonetta.
¿Bayonetta
1?
Al 1,
Bayonetta 1.
Fíjate.
Clásico, nada, el Bayonetta.
Uno de los pilares, ¿no? De esta industria.
Sí, uno de los pilares del mundo civilizado, quiero decir.
¿Es algún tipo de reacción haber estado jugando al Stellar Blade o ha sido simplemente porque de vez en cuando apetece un Bayonetta?
Ha sido un poco reacción. Tenéis, efectivamente, gracias por mencionarlo, Juan, en el podcast Reload, que se ha publicado hace un par de horas, un análisis más o menos a fondo, bastante a fondo, ¿no? Una hora y pico es bastante a fondo.
Sí, bastante a fondo, sí.
De Stellar Blade, tenéis en la web también el análisis. Y efectivamente, después de echarle 100 horas combinadas. Esto es como cuando se habla de la edad combinada de la gente, ¿no? Tienen 500 años combinados en la junta directiva. Pues entre Pepe y yo le hemos echado, él más que yo, pero yo le he echado 30 y pico ya. Y él supongo que irá por las 70 sin ningún tipo de problema.
Sí, 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 seguro.
Así que después de tanto tiempo quería ver cómo... Claro, sí, me traicionaba la memoria, ¿no? En plan, ¿Bayonetta será tan bueno realmente o será una mierda? Y es una obra maestra, total.
Hombre,
me gustaría confirmarlo. Y estoy jugando al Zelda también, Tears of the Kingdom. Ya hablaremos de eso.
Otra obra maestra.
Y al Mario Odyssey.
Bueno, un fin de Nintendero espectacular, sobresaliente, ¿no? Por lo que veo.
Sí, Bayonetta en la DEC, ¿eh? También.
Bueno, no en la Switch. Bien.
Esos dos superjuegos de Nintendo no me los ha quitado nadie. Muy a gusto, muy, muy bien, en general. Un fin de canónico.
Así se termina abril por todo lo alto. O sea, me parece fantástico, la verdad.
Eso es.
Da gusto. Así llegamos al lunes con fuerza. Claro, hay gente que llega el lunes en bajonada normal, es lunes. Encima, a las 12 tenemos un momento importante para nuestra historia, habrá que ver, ¿no?
Qué decide el perro.
Pero está bien llegar, pues eso, con fuerza y con alegría, ¿no? Después de un buen finde, así por lo menos empezamos de buen humor.
A Dog's Life. Sí. Tokyo Jungle, se podría llamar hoy el congreso. Pues venga, vamos, que hay otra gente, vamos a comentar la actualidad porque hay otra gente que no ha terminado tan bien el mes, ¿eh? Quería referirme con eso del final de mes atropellado a la gente de Battlestate Games y a Escape from Tarkov. Un juego que de un tiempo a esta parte hemos... No podemos decir que seamos entendidos o que sigamos muy de cerca Escape from Tarkov, pero lo hemos mencionado varias veces por este pequeño momento que hubo de que los extraction shooters parecía que estaban asomando la cabeza. Luego les hicimos el guacamole, ¿no? El darle ahí con el como a los topillos del...
guacamole, sí, sí.
Como que le metimos con el martillo y se metieron otra vez para adentro. Ya parece que los extraction shooters, ya no se habla tanto de ellos, pero hubo una época que todo eran, parecía extraction shooters.
El Escape. PlayStation Showcase este, por ejemplo, fue una oda a la fiesta de Escape from Tarkov.
La fiesta de la extracción, se llamó en algunos sitios.
Oficialmente.
Y la cuestión es que Escape from Tarkov es un poco el padrino de este tipo de juegos. Es un juego extremadamente popular todavía hoy, evidentemente. Y la semana pasada la terminó con polémica porque se ha puesto a la venta una nueva edición, Unearthed Edition se llama, que cuesta 250 pepinos, nada más y nada menos, y que, aparte de una serie de beneficios que hay también quien los ha tildado de pay to win, por ahí tampoco se les dio especialmente bien. Tengo la sensación de que la polémica grande tuvo que ver con el hecho de que haya un modo de juego, un cooperativo PvE, Player versus Environment, vaya, que es exclusivo o era exclusivo de esta edición, ¿no?
Sí, al final aquí el problema está en que ya había una edición relativamente cara, creo que se llamaba...
Bueno, Age relativamente no. Muy cara. Absolutos, quiero decir.
Sí, muy cara. Creo que eran 150 euros, ¿no? La versión esta que incluía todos los DLC supuestamente, o que iba a incluir cualquier tipo de DLC que se publicara en el futuro para este juego. Por tanto, la comunidad de Escape from Tarkov, que como bien dices, Víctor, pequeña no es, cuando se anunció esta versión de 250 euros, que es aún más cara, que tenía un modo exclusivo, pues entró en cólera, como es lógico, ¿no? Como hemos pagado un dinero bastante importante por disponer de los futuros DLCs que tenga este juego, ¿por qué nos dejáis ahora fuera de este modo, ¿no? El CEO de la compañía de Battlestate, del estudio responsable de Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, se ha mostrado sorprendido, ¿no?, por la reacción de la gente, pero bueno, como parece lógico, han recogido cable, han dado marcha atrás y esta decisión al final no será así. Y este modo también va a estar incluido en la versión cara, aunque no tan cara, de Escape from Tarkov.
El resto de cosas de esta edición de ventajas que ofrece esta edición se mantienen. Lo único que se ha hecho ha sido abrir este modo PvE a los propietarios de esa otra edición cara que había antes, que hasta entonces era la más cara. Y la cuestión es que aquí se abre una brecha, un debate interesante, porque creo que una de las cosas que también calentó un poquito a la gente fue que la justificación o el razonamiento de, pues bueno, de meter este modo de juego ahí era que no era DLC, sino que era un modo de juego. Como que se estuvo jugando ahí con la terminología. Claro, en plan, no, es que esto no es DLC. Esto es un modo de juego. No es exactamente un DLC. Entonces, claro, la cuestión aquí es que la... ¿Dónde se pone la línea? ¿Y qué es DLC y qué no? Pues es un poco... Bueno, no sé.
Los límites de la alegalidad, ¿no? Es como, a ver, muchos DLCs incluyen modos de juego, pero si solo pongo el modo de juego, te puedo decir que no son de... En fin, es hacer trampas al solitario aquí, yo creo.
Hubo ahí una cosa medio rara. Tengo la sensación de que, por lo que he podido ver de cómo late el pulso de la gente, aunque evidentemente esta reversión de la decisión de colocar el PvE únicamente en la edición cara, pues se ha agradecido. Tengo la sensación de que la peña ya está un poco mosca con el movimiento y con el hecho de que en realidad una serie de ventajas exclusivas todavía de este modo de juego y que sí que afectan a tus posibilidades en el campo de batalla, digamos, ¿no? Creo que han introducido una gotita amarga, ¿sabes? En el vaso que es Escape from Tarkov, que no sé yo si va a arruinar el brebaje, pero desde luego un poco distinto ya sabe.
Claro, ya afecta el sabor. O sea, es normal que después de esto la gente ya no esté igual que antes, ¿no? Es como ya desconfías. O sea, ya van a tener la ceja levantada todo el rato diciendo cualquier tipo de decisión que haya, ante la duda, sospecho. Luego ya veremos, ¿no?
Es un poco, me recuerda al caso de Unity, por ejemplo, ¿no? Que
sí, sí, sí.
Un motor hiperpopular, una cosa perfecta. En su día se anunció de golpe la decisión de cobrar un fee por cada instalación que haga la gente. O sea, si yo me instalo el juego 20 veces, el desarrollador tiene que pagar 20 veces el fee, ¿no? Esta era un poco la historia. La decisión se revirtió más o menos rápido, tardaron en su tiempo, pero se revirtió al final y se intentó, incluso se cortó la cabeza de Richie Tielo, que fue el ejecutivo que dio la... o el que impulsó la medida, o al menos el que daba la cara por ella en ese momento. Se le destituyó y se fue de la compañía. Y aún así, Unity ha perdido, yo creo, una buena parte del respeto que tenía por parte de la comunidad. Sí. Así que este tipo de decisiones son complicadas.
Sí, a nivel de imagen de marca afecta y mucho, vaya. O sea, son movimientos que te pueden... Bueno, a ver, no van a acabar contigo, pero claramente la imagen está muy, muy deteriorada. Es difícil conseguir crear una imagen, pero es muy fácil destruirla, la verdad.
Sí, totalmente. Ese es el resumen de la situación. Vamos a seguir, si quieres, con una de las nuevas patas o de las patas más recientes del NoE3, de la temporada del NoE3, junio jugón.
¿Qué te parece? Me gusta más que NoE3. Junio jugón. Junio jugón.
Ole, hemos visto cómo nace. Me siento como Arguiñano cuando abre un huevo y tiene tres, tres yemas.
Tres yemas, ¿no? Y hace,
sí, fiesta. Es como, he visto el nacimiento aquí de un nuevo término, junio jugón.
Copyright, que nadie copyright, nos copiste, por favor.
Sí, esto está registrado, está grabado, ¿eh? No tengas miedo, Juan. Pues hay en el junio jugón, uno de los eventos que son, ya digo, más recientes que otros como el PC Gaming Show, ¿no? Que ya... El otro día nos contaba Pep que tenía 10 años, el puto PC Gaming Show, ¿eh? Ojo ahí. Es este Tribeca Festival. El Festival de Tribeca es, por si lo seguro que os suena o os puede sonar, por el cine, porque Tribeca, el Festival de Tribeca es un festival de cine que sí que tiene mucho prestigio. De un tiempo a esta parte ha añadido videojuegos a su plantilla, digamos, desde hace 3 o 4 años, ¿no? Debe ser, no mucho más.
Sí.
Y... Ya digo, se ha convertido en una de las citas que son más, joder, pues interesantes, ¿no? Del junio jugón. Y este fin de semana se anunciaron tanto las fechas como los juegos que protagonizarán el festival. Y déjame decirte que hay unos cuantos muy, muy interesantes.
Sí, es una selección fantástica, ¿no? Hablábamos hace no mucho en un reload de lo bien que estaba el Day of the Devs por ese carácter como de una buena selección de juegos. Creo que aquí en el Tribeca Festival podemos decir algo bastante parecido, la verdad. Como bien dices, esta es la cuarta edición del Tribeca Festival que incluye videojuegos. Creo que también, aparte de películas, hay una sección de audio, cada vez meten más cosas, todo centrado siempre en la narrativa. Hay un enfoque muy concreto de las obras culturales que seleccionan, pero como bien decías, yo creo que muy, muy interesantes. Será en junio, entre el 12 y el 16, allí mismo el festival se podrá jugar a la versión de prueba de estos 7 juegos que han elegido. Entre ellos está, por ejemplo, el español Neva, de Nomad Studio, sí. Los creadores de Gris. También va a estar Skate Story, también bajo el sello de Devolver Digital. Y juegos muy interesantes como el Thank Goodness You Are Here, que a Pep le flipa. O tú me comentabas antes, Víctor, que este Dark Web Streamer te llamaba la atención.
A mí este me mola. Sí, a mí este me mola. A mí este me mola. Y el Arranger, antes estábamos hablando de él.
Sí.
Y no te he dicho nada porque me he quedado un poco cuajado, no sabía cuál era. Pero efectivamente es la hostia este juego.
Sí, sí, sí.
Me dijiste tú, me diste la referencia de que salió en un direct y no me acordaba de él, pero es este juego de puzzles, bueno, de aventuras que te mueves moviendo el escenario, ¿no? Reajustando las. Uh-huh. El escenario está compuesto con unas piezas y pinta fenomenal también este juego, es verdad.
Sí. Muy
no
estoy seguro si Blueprints es el juego que Daniel Muñiz dijo que era su favorito de los que había jugado en los últimos meses, pero creo que era ese. Puede que me esté equivocando, pero me quiere sonar un tuit suyo hablando del tema. Pero bueno, lo dicho, es una selección de 7 juegos fantástica, sí. Y además el 14 de junio habrá un evento especial, creo que con el director y el productor de Final Fantasy VII Rebirth, o sea que sí. Va a ser un Tribeca Festival potente, la verdad.
Sí, muy potente, muy potente. Lo del Final Fantasy VII me ha sorprendido también. Efectivamente es un... Bueno, una charla sobre el desarrollo. Parece que está centrado en cómo es rehacer Final Fantasy VII. Como específicamente centrado en darle un poco de cuerpo y de peso al hecho de hacer un remake de nada más y nada menos Final Fantasy VII. Una importancia más que merecida, si me preguntas a mí. Así que pinta muy guay. Pinta muy guay. El Tribeca Festival este año pinta muy bien. A ver si vamos... Pronto, yo creo que cuando. Después del Guadalindi, yo creo que ya es hora de ir.
Pensando en junio jugón.
Haciendo los horarios del junio jugón.
Me parece bien. Me parece fantástico, la verdad.
Fenomenal. Pues venga, quedamos en eso. A la vuelta del Guadalindi, horarios.
Trato hecho.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Y venga, vamos a ir cerrando con un par de cifras de ventas y con los lanzamientos de la semana. Como sabéis, cada lunes repasamos pues los juegos más interesantes que se van a publicar en los próximos 7 días. Las cifras de ventas primero, ya digo, sorprendentes. Manor Lords, este juego de estrategia que se estrenó la semana pasada en PC, tanto en Steam de forma normal como en Game Pass. Este está en el Game Pass para PC, ha anunciado que ha llegado al 1 millón de ventas, nada menos.
Sí, 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 una cifra tremenda. Yo leí este dato en la cuenta de Twitter de la editora del juego, de Hooded Horse, pero vaya, el primer día ya estaba hablando de cuánto seguimiento tenía el juego, en pocas horas consiguió superar los 150.000 concurrentes en Steam, parecía que iba bien, pero más allá de esta concurrencia, el dato de llegar a 1 millón de ventas tan pronto me parece... tremendo, ¿no? Es verdad que antes de su lanzamiento cada vez se escuchaba más rumores y más interés en torno a este juego, pero a mí me sorprende que hayan conseguido llegar al millón, sobre todo tan rápido, vaya, que llegue al millón un juego hoy en día, aunque sea una cifra tremenda, no es tan sorprendente, pero sigue siendo noticiable y tremendo, vaya.
Sí, sí, muy noticiable porque efectivamente tenía anticipación, pero la anticipación a veces no da para un millón, quiero decir.
Claro,
no, hay, hay anticipaciones y anticipaciones, en realidad. Y este, joder, yo me lo he bajado en el Game Pass, vaya. Tengo ganas de echarle una probada. Igual que no sigo todas las los juegos fenómeno, no todos me interesan igual. Este sí que tiene pinta de estar guay, en realidad. Así que bueno, ya hablaremos de él si hace falta. Y otro que también quiero probar y que no he probado, por cierto, y que está en el Game Pass también, por cierto,
sí,
es Another Crab's Treasure, este Souls-like protagonizado por un cangrejo guasón. No sé si es una forma...
Encaja bien.
Pero hay un cangrejo, tiene gráficos como cartoon, está ambientado en el fondo del mar, ¿no? Pero es un Souls-like, con su combate de Dark Souls y demás, una cosa, una mezcla bastante chocante. Anunció que en 24 horas, en sus primeras 24 horas, ha vendido 30.000 copias.
Sí, es un juego que la semana pasada ya empezó a sonar más, porque cuando terminó el embargo recibió muchos 8s y algún que otro 9. Estaban encantados desde AgroCrab, que es el nombre del estudio, por la recepción por lo menos de la prensa especializada de este Souls-like, y en sus primeras 24 horas han llegado a las 30.000 copias, que si comparas con un millón puede parecer poco, pero me parece una cifra buenísima para un juego que, bueno, que por Twitter se movía mucho, que en el Día de los Inocentes estadounidenses se viralizó bastante por esta versión en blanco y negro y oscura, ¿no?, del juego, como si fuera más un Souls así como más decadente, pero realmente le ha ido bastante bien y yo creo que seguirá creciendo, sobre todo porque hay que tener en cuenta que el estar de lanzamiento en Game Pass seguramente le permita que muchos jugadores lo prueben, ¿no? No sumará ventas igual en ese sentido, pero seguro que irá ganando fuerza del boca a boca.
Sí, sí, seguro. Y ahora ya los lanzamientos, si te parece. Podemos empezar, por ejemplo, con el día de mañana, martes 30, que es cuando sale Tales from Candleforth, por ejemplo, por destacar el producto nacional, si quieres. Es un juego de puzzles. Es una aventura point and click. Con los puzzles tienen mucha presencia, pero también tiene mucha presencia la ambientación, ¿no? El arte, el mood, está ambientado en un mundo en el que los cuentos tienen un toque darks, como gótico, muy interesante. Creo que lo hemos estado jugando los dos, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Lo hemos estado jugando los dos. Yo todavía no he terminado. Mañana, además, voy a acudir a las oficinas de Nintendo para cierto evento en el que igual puedo preguntar alguna cosilla sobre el juego también. Y en su día hubo una demo que estaba muy bien, era la parte un poco del prólogo que se puede jugar en el juego ya definitivo, que te indica un poco pues tanto la ambientación como el tipo de puzzle que te puedes encontrar, pero lo que he visto en el juego definitivo me parece incluso mejor, vaya. Además, mucho dibujo a mano, un estilo folk horror muy, muy interesante. Es el punto justo para ser aterrador, pero que no me dé miedo a mí. Pues alguien le puede servir de guía.
Fenomenal, ¿no? Estoy mirando, a ver, el martes 30 tenemos igual Sea of Thieves en Play 5, me gustaría destacarlo.
Sí, es un movimiento interesante, la verdad.
Sí, y a mí me mola mucho el Sea of Thieves. Es un juego que desde la barrera, porque tampoco soy especialmente jugador habitual del Sea of Thieves, quiero decir, le tengo mucho respeto. Me gusta.
Os propondría jugar a Sea of Thieves juntos en Anaheim, pero es que me ha salido mal siempre, entonces yo ya no me la juego. Quiero decir.
Bueno, siempre hay una primera vez.
Sí, algún día sonará la flauta, vaya, algún día.
Claro.
Pero igual estáis todos jugando al Loop Hero en móvil, ahora que va a salir, y pues os perdéis ya para siempre.
Puede. O igual estamos jugando a Indica, que sale el 2 de mayo, el jueves. El 1 de mayo no salen juegos, me gusta esta... El 1 de mayo aquí no se
respeto,
trabaja.
¿No?
Eso que lo,
la fiesta.
Que lo dejo ya también por grabado. El 1 de mayo es sagrado, es el único día sagrado del año. El resto, da igual.
El resto se debate, depende de la cosa.
El resto se puede trabajar todo si no pasa nada, pero el 1 de mayo no se trabaja.
Exacto.
Entonces no hay lanzamientos, pero el jueves sale Indica, que se adelanta en PC. Recordemos que este salía el 9 de mayo, tenía la fecha de lanzamiento prevista para el 9 de mayo, pero la versión de PC específicamente la adelantaron al 2.
Sí.
El 9 de mayo sigue siendo la fecha en la que sale la versión para consolas, pero efectivamente en En PC, pues ya lo tendremos este jueves. Y ese mismo día, 2 de mayo, sale Endless Ocean Luminous, que... ¿Por qué sale tan pronto? Este es el que es pues una nueva entrega de Endless Ocean. No sé si llamarlo saga tampoco, no es una saga, quiero decir, hubo 2 juegos en la Wii de ir por el mar.
Está cerca de formar saga, está en SAG. Un par de juegos más SAG, y ya es una saga.
O trilogía, puede ser. Este es el tercero este va a ser el tercero, vaya. Son juegos de, ya digo, explorar el océano, buceando, etcétera, etcétera. Aquí la gracia está en que, bueno, sale en Switch. Y si no estoy equivocado, hay como un modo como para 20 personas o 30 personas, ¿no? Es una cosa como para jugar online. Puede pintar guay y yo te prometo por Dios que no sabía que salía ya.
Ya, es un juego que cuando se anunció en un evento de Nintendo, mi cabeza, no sé por qué, lo situó pues en agosto o algo como mucho más tarde, y de repente cuando vi el anuncio que salía en mayo me quedé un poco picueto. Dije, no puede ser que salga tan pronto. Espero que esté bien la fecha porque esa lista la he puesto yo. Pero no haberme equivocado, pero juraría que sí, que sale este jueves 2 de mayo.
Lo he visto en la página web de Nintendo.
Entonces, bien, podemos 2 de mayo. Y lo que dices fue una cosa bastante chocante cuando anunciaron el juego y pusieron este momento de multijugador y había tanta gente en pantalla que no sabía más que gente. Fue un poco como acudir a la playa en verano, ¿no? Una playa masificada, es decir, no hay hueco para la toalla. Pues fue un poco así. En vez de disfrutar del fondo, parecía que iba a ser pelearte con los otros buzos por avanzar. Entiendo que luego ya, cuando la gente se disipe, será más agradable. Pero de repente yo, cuando vi tanta gente, me agobié un poquito, la verdad.
Bueno, a ver qué tal. Me mola la idea de Endless Ocean.
Sí,
juego que me parece muy guay. El 2 de mayo, por si queréis otra cosa un poco... Te voy a confesar que es una pequeña debilidad personal mía. Sale el MotoGP 24.
Fíjate. De toda la lista, digo, el único juego que podría mencionar yo como, oye, cuidado, sería este MotoGP 24, porque además me enteré hace poco que salía y digo, bueno, un juego de moto siempre entra muy bien. Además, este fin de que ha habido campeonato del mundo aquí en Jerez, que se ha podido ver en abierto, igual la gente está con el gusanillo.
Tampoco son la leche los MotoGP en general. Como salen muchos, este sale anualmente, el MotoGP. Lo hace Milestone, creo que se llama el estudio que hace este. Y yo hay varias entregas que las tengo un poco desdibujadas ya, como que son muy parecidas. Pero bueno, lo suelo jugar, la verdad, los MotoGP. Y el viernes 3 sale uno que se llama Cozy Space Survivors en Steam. Los supervivientes cozy del espacio. Y sobrevivir en el espacio no es cozy.
No, para nada. Pero bueno, aquí te lo plantean por un poco por igual la estética, es así como más agradable, pero sin duda, si veis un poquito de gameplay de Cozy, tiene poco. O sea, al final está rodeado de enemigos que te atacan, tiene que disparar de todo, pero bueno, entiendo que la estética te lleva un poco por lo Cozy. De todas formas, este juego tiene demos, así que jugar la demo antes de que llegue el viernes, podéis hacerlo, así decidís si os parece Cozy o no, y sobre todo si queréis jugar la versión definitiva o no.
Pablo Álvarez, ¿sabes quién es? El astronauta.
Los dos españoles que han elegido ahora, uno de ellos es Pablo Álvarez. Entonces sí, ¿quién es? Sí.
El otro día salía en una entrevista hablando de que en el espacio tienes que saber hacer de todo. Porque estás en el espacio, claro, evidentemente. Entonces, si de pronto a uno hay que sacarle una muela, tienes que saber sacar una muela, ¿sabes? Porque, claro, si sois 5 personas,
tenéis que hacer de todo.
Hay que hacer todo.
No van a mandar un dentista de repente de arriba.
Claro, no puedes ir de pronto a Vital Dent. No hay Vital Dent. No hay sucursales, por lo visto, fuera de la Tierra. No sé si lo sabías.
No sé si
es un pequeño dato que es chocante, pero bueno, tenemos que vivir con ello. Entonces no parece cozy. Parece, al revés, una cosa extremadamente tensa.
Bueno, pues eso está bien el giro, ¿no? Que ante tanto juego del espacio oscuro, supervivencia, terrorífico, que intenten poner pues el lado agradable y bonito de la supervivencia espacial, ¿no? Pero que sin duda es un territorio hostil, como poco.
Sí. El lado bonito de enfrentarte a la inmensidad eterna del universo y al vacío cósmico total, y de ver la Tierra como un punto más en el infinito cósmico y sentirte
nada
menos, más insignificante
una mota
que
de
la
polvo.
Más insignificante de las hormigas.
Sí, tal cual.
cozy, al final.
Sí, justo la definición de cozy.
Al final,
pues ya al final tenía razón.
Eso, la chimenea de Netflix, cosas cozy. Al final.
Sí, sí. La muchacha que estudia 24 horas con eso música es, eso lofi.
Es. Eso es, cozy, al final. Pues hasta aquí la recreativa de hoy. Muchas gracias, Juan, por este ratillo.
Gracias a ti, Víctor, como siempre.
Y muchas gracias a todo el mundo por escucharnos, por seguirnos diariamente, que es alucinante que lo sigáis haciendo. Muchas gracias también por apoyarnos, que nos viene muy bien y nos resulta muy importante en patreon.com/anightreload. Ahí tenéis, aparte de... Bueno, tenéis el podcast de esta semana, que ya, insisto, lo tenéis en abierto también. Pero desde el sábado está en Patreon. Ahí hay un pequeño acceso anticipado. Y tenéis también ahí la prórroga. Que déjame decirte que se habló de temas serios también, pero se habló de un tema relacionado con la Wii U que veo que la gente se está sorprendiendo mucho. Yo pensaba que era un poco Vox Populi lo que se habló ahí.
Hay mucha gente que no conoce al protagonista de esa historia. Eso me ha sorprendido bastante, la verdad, porque es como, quiero decir, hablamos de Bayonetta como un pilar de industria. Esta persona es un pilar de Internet.
Quiero decir, no puedes ser usuario de Internet. Creo yo.
Sí. El examen de acceso a Internet pasa por saber quién es esta persona, si no.
Como que te lo pone la primera pregunta.
Hombre, temario básico.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, que ahí lo tenéis todo, lo dicho. Muchísimas gracias y nada, nos escuchamos los próximos días. Hasta luego.
Adiós.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.